15 de la mañana, lo que habíamos prometido, estamos, podríamos haber tirado un poco de cohete, estuvimos haciendo un poco de pogo, pero en realidad a esta hora somos un poquito más tranquilos. Unos mates, unos bizcochos, estamos con el maestro Ricardo Cohen, Rocambole, para los que lo conocen de años, le han llamado Mono, pero bueno, para nosotros es Rocambole o el maestro. Buen día, buen sábado, bienvenido por segunda vez.
Muchas gracias, muchas gracias. La verdad, Don Chango, usted es una fuente de sorpresas para mí. No me lo había hecho como conductor radial y ahora lo encuentro.
Y la idea es comunicar.
Perfecto, pero además lo veo con una soltura notable.
Bueno, esta es una casa que ahora termino siendo entrevistado por Rocambole, que no estaría mal, digamos, para la radio y para Concordia, pero hace 20 años, cuando se iniciaron las radios FM comunitaria, esta fue la primera, digamos, radio comunitaria. Y bueno, acá estuvimos, y bueno, y después dejamos y ahora estamos de nuevo.
Qué fantástico, me parece muy interesante. Y bueno,
sí,
me tengo que acostumbrar a verlo ahora como periodista de radio, conductor. Yo lo tenía como un maestro de la vida. Y bueno, se le agregan algunas condiciones.
Bueno, ¿Patricio Rey ha muerto?
Patricio Rey no muere nunca. Lo que pasa es que muchas veces se encarna en algunos personajes, en algunos seres vivos realmente, y que son de gran influencia. La última gran influencia fue Pancho Silva, que en él encarnó Patricio Rey un tiempo, y bueno, nos dio sus enseñanzas, su sabiduría, su ser notable también, y lamentablemente ha muerto en Salta. Él era, supo ser un artesano extraordinario. Creo que el si yo tuviera que hacer una escala, fue el mejor artesano que conocí en mi vida. Uh-huh. Además de ser un personaje excepcional, notable.
Y estamos hablando de esa encarnación, de ser este programa, bueno, está denominado Vecinos en Red, y apuntamos a encontrar o reencontrar ese cuerpo social, el sujeto social, que hoy por hoy, en estos tiempos, se nos ha mutado, o ha mutado, o ha cambiado, o se ha desfigurado. Entonces, bueno, se me ocurría esa pregunta, si Patricio Rey estará mutando.
Es posible, es posible. Tenemos que esperar a su próxima encarnación. Pero bueno, me parece que históricamente a veces las olas van y vienen, y que el hombre en todo su camino ha ido avanzando, a veces lentamente, y es como el juego de la oca, a veces se avanza en los casilleros
y a veces se
retrocede unos pocos para volver a avanzar. Entonces, bueno, me parece que cuando el hombre descubrió su ser social, que supongo como cuando nos dicen los antropólogos, el día que tuvo que cazar un mamut, que vio que no lo podía cazar solo, entonces tuvo que ser social.
Claro.
Cuando tuvo que juntarse para armar esa primera horda, tuvo que ser solidario entre sí, y así sucesivamente. Y bueno, yo creo que en la historia de la humanidad vemos esos avances y a veces esas pequeñas marchas atrás.
Claro, se levantan cercos, se construyen cercos, se construyen limitaciones, se fragmenta, y la comunidad juntarse, y los tiempos de cerco, de fragmentación, de represión, eran esos tiempos de los inicios de la cofradía de la Flor Solar.
Bueno, la cofradía surgió espontáneamente de una presión externa. Éramos estudiantes en una escuela de arte de La Plata. La casualidad hace que La mayoría de esos estudiantes eran entrerrianos. Yo quizás era uno de los pocos que no lo era. Y bueno, estos estudiantes que estaban, habían empezado a trabajar en política dentro de la escuela, o sea, organizando el centro de estudiantes, pasó que bueno, vino un golpe militar de esos tantos que han recorrido la historia argentina, y entonces se volvió un poco difícil la actividad de los jóvenes que estuvieran vinculados a un centro de estudiantes. Entonces, digamos, de una manera así, un poco ambiciosa, digo yo, demasiado, decidimos desertar de la escuela y querer fundar una universidad o una escuela paralela. Dijimos, bueno, si la universidad no nos quiere, hagamos una universidad donde nosotros podamos expresar las cosas que queremos, donde se puedan acercar la gente que nosotros queremos. Entonces, así como con ese impulso que se tiene cuando uno es estudiante y está militando en alguna agrupación, inmediatamente alquilamos una vieja casa, nos fuimos a vivir todos juntos ahí, empezamos a organizar situaciones culturales de todo tipo. Incluso lo que hicimos en un primer momento fue tratar de organizar un comedor universitario, porque habían cerrado el comedor, que posibilitaba que muchos estudiantes que venían del interior pudieran acceder a la universidad, pero lo habían cerrado porque el régimen militar pensaba que toda reunión así de estudiantes podía ser peligrosa.
Sí, sí, sí.
Entonces, nos prestaron unos galpones, un sindicato, el sindicato de correos en La Plata, en esa época era FOECIT, eran las siglas. Nos prestaron unos galpones, nos prestaron también unos tablones con caballetes que tenían allí, y ahí empezamos a hacer ollas populares y le dábamos de comer a gran parte de los estudiantes del interior que venían a nuestra propia escuela, y a otros también, porque no había discriminación.
Evidentemente, mientras y en esa acción de comunidad, de juntarse para abordar problemas bien cotidianos, como es la alimentación, como es la estadía, como es la permanencia, y hasta cuidarse, la integridad, ¿no? En tiempos violentos uno debe cuidarse, amontonarse, y eso fue un motor de no es que se quedaban ahí, sino que el motor del arte, de la creación y la interdisciplina que iba regando con este contexto, iba haciendo una masa y construyendo esta propuesta que después fue trascendiendo y se multiplicó por todos lados, aquello que fue y se gestó en la cofradía.
Así es, sí, la multiplicidad de tareas y de disciplinas fue siempre una especie de constante. En esa época se reunían estudiantes de arte con estudiantes de periodismo, estudiantes de humanidades, estudiantes de todo tipo de las disciplinas del arte, ¿no? Había gente de teatro, de gente de artes plásticas, y sobre todo de música, ¿no? Siempre la música está formando parte del ambiente, sobre todo cuando uno es joven, ¿no es cierto? Entonces, nos facilitó esos encuentros la idea de tratar de hacer algo que incluyera todas las disciplinas y todas las formas de pensamiento, sobre todo pensamiento que tuviera que ver con lo cultural, con el arte y con la meta que digamos, tratar de superar las condiciones de humanidad, ¿no es cierto? Entonces, pensábamos en elaborar guiones o mensajes o relatos que incluyeran poesía, música y arte plástica.
Y en ese contexto y en el devenir histórico, Los Redondos vienen como a tomar la bandera de todo ese grupo creativo, de ese movimiento, vienen a capitalizar, ¿puede ser así o no?
Y son desarrollos que se dan en el tiempo. La cofradía, yo puedo situar sus inicios en la justamente en el golpe militar del año 66, del general Onganía. Y la cofradía duró poco realmente, fueron unos alrededor de 5 años. Hoy día, cuando la recordamos, parece que hubiera sido más de una década. Pero no, duró poco, duró hasta el verano de 1972. La ciudad de La Plata, después de la dispersión de la cofradía, siguió a la gente vinculándose a situaciones de tipo cultural, espontáneas. Y bueno, por ahí andábamos unos cuantos hasta que nuevamente la cosa coaguló en alrededor del año 76-77, justamente
con otro golpe militar.
Con otro golpe militar, esta vez mucho más sangriento y nefasto. Y coagula alrededor de esa época, y bueno, ahí a partir de ahí podemos hablar de algo que después se transformó en Patricio Rey y sus redonditos de ricota. En principio, una especie de colectivo cultural, artístico, y más tarde terminó siendo en un grupo musical, y hoy día es casi un unipersonal.
Sí, sí, sí. Vamos a ir a escuchar, porque esto se trata de una charla de sábado para hacer acompañar a la gente que seguramente está haciendo alguna tarea o no, o está descansando o está pescando, y somos comunicadores, mi caso, y vamos a ir construyendo esta charla y vamos a ir escuchando música, a ver qué. Dando unos mates con un integrante más también que se sumó a esto, la verdad que es un vecino en red, un regado vecinal, comunitario, un colectivo. Y vamos a seguir charlando. Estábamos hablando con el tema de con el maestro Rocambole, que está acá, no es cuento, está acá, el 25 de mayo y Bolívar, Chacabuco, Tiro Federal, Zona Sur, FM Lourdes. Son las 10:11 pasadas. Acá no damos muchas precisiones porque todos tenemos el celular, vemos la hora, esos programas que te dan la hora, la temperatura, la humedad, cada momento ya quedó caduco. Porque tenemos formas de acceder a eso, y encima, bueno, hay que salir y ver qué temperatura hay, qué hora hay. Y estábamos hablando de salir y ver, y las dictaduras del 76, Patricio Rey, y que eran como instancias de juntarse en estados comunitarios, en estados de resistencia, de solidaridad y de por pura supervivencia, y con un concepto, el arte, la sociedad y la trascendencia, ¿puede ser?
Y había un par de conceptos, sí, uno fundamental del cual hablaba mucho nuestro consejero espiritual en ese momento y gran filósofo, el Mufercho. El asunto era conservar el estado de ánimo ante una situación tan de muerte que se percibía, un clima tan mortífero. Era fundamental no caer en la depresión más profunda. Entonces había que mantener el estado de ánimo.
O sea, de ahí viene esa frase, defendamos el estado que nos queda, el estado de ánimo,
claro,
algo así.
Claro. Entonces, era así, una especie de danza de la muerte, esa cosa. Era una resistencia, si bien no era una resistencia armada, pero era también una resistencia desesperada. O sea, era mantener situaciones que nos importaban, situaciones de cultura y de arte que nos importaban, ante tanta desesperación que se veía a nuestro alrededor. Y por supuesto eso, no caer, no enterrarnos ya en la tumba nosotros mismos, que era quizás lo que se propone cualquier sistema autoritario, que lo primero que se proponen es destruir las convicciones que uno tiene acerca de su identidad, por ejemplo.
Y ahí está corporizándose en este tiempo y espacio que vas describiendo, maestro, el tema de Patricio Rey. Y ya se corporiza como banda, como tribu, como, y ahí empezás a hacer la iconografía, la gráfica, porque también No estamos acá para establecer jerarquía de roles, pero sin iconografía no habría cristianismo, no habría relatos históricos. Y Patricio Rey tiene una iconografía. Y ayer hablabas en la Escuela de Artes Plásticas sobre el esclavo y lo que implicó esa creación y esa iconografía, y bueno, y empezó a transitar y atravesar todo tipo de capas sociales y lugares y fronteras físicas y geográficas.
Sí, yo ni aún en mis en sueños más delirantes jamás pensé en la difusión o la dimensión que iba a tomar este asunto de digamos participar desde el lado de lo visual en este colectivo que era Patricio Rey y sus Redondos. Desde siempre habíamos pensado, ya desde las épocas de la cofradía, que en el mensaje lo visual iba a ser muy importante. O sea, teníamos mucha conciencia de eso. Sobre todo aquellos que lógicamente estábamos dentro de ese terreno.
Sí.
Pero a veces a los músicos ha costado un poco que interpreten ese asunto. Pero ya a partir del desarrollo del rock, incluso mundialmente, yo creo que los Beatles nos abrieron bastante la cabeza acerca de que la imagen visual era casi tan importante como todo el resto, como la música, por ejemplo. Ya desde entonces, bueno, se empezó a pensar que el mensaje tenía que ser completado a través de lo visual. Y en la propuesta de los Redondos eso quedó muy claro desde el comienzo. Lo visual iba a ser una parte fundamental del mensaje. Entonces, como dije anoche, la idea era emitir un guión, un mensaje, un relato que estuviera soportado por tres patas fundamentales. Una pata poética, una pata musical y una pata visual. Y no ilustrar, a lo mejor, porque muchas veces me han preguntado, ¿y vos escuchabas primero la
letra,
los temas, o leías las letras y después hacías la ilustración? Y no, yo nunca ilustré, sobre todo con los Redondos, en otras ocasiones he ilustrado, sí, yo he trabajado de ilustrador muchas veces. Pero en este caso, la propuesta no era ilustrar, porque era más bien una redundancia. O sea, si de repente el indio se le ocurría decir, bueno, sale el sol en una noche de cristal, y yo, ¿qué tengo que hacer? ¿Un vidrio roto con un sol que sale? O si el indio habla de una almeja, yo tengo que dibujar una almeja. Era una redundancia. Y a lo mejor si la música crea un clima opresivo, tengo que hacer una cosa opresiva. O si la música crea un clima de himno, tengo que hacer algo hímnico. No, lo visual era parte del mensaje. De tal manera que si se separaba una parte de ese mensaje que tenía tres patas, el mensaje estaba incompleto. El mensaje se construía cuando las tres patas se integraban y se ensamblaban.
Pero en algún momento es como que lo visual se transforma en estética, incorporando lo sonoro, lo poético.
Claro.
Y ahí va la pregunta. Y bueno, y ahí va se transforma en la estética que se propone. ¿Y esa estética se contrapone con una ética o no?
Yo creo que no, o sea, una estética surge de una ética, o sea, primero viene el mensaje. Nosotros nos reuníamos a lo mejor en una mesa de mate y decíamos, bueno, Sky tiene unos bocetos musicales, yo estoy escribiendo alguna cosa, decía el indio, vamos a proponernos un disco para el año que viene. Y bueno, empezamos a buscar la idea del disco en principio. Primero hacer la música, hacer los temas y decir, bueno, con estos temas y esta música vamos a hacer un disco. No, era primero buscar un tema. O sea, en el caso del segundo disco de Los Redondos, Octubre. El tema empezó a rondar el tema de la revolución. Las revoluciones en la historia de la humanidad. Yo creo que surgió eso, y últimamente he entrado a escarbar en los recuerdos. Me parece que la cosa empezó a pasar cuando en aquellas épocas, alrededor del 84, 85, visitó el país el coro del ejército ruso y hizo unas actuaciones en el Luna Park. Yo me acuerdo que lo fuimos a ver todos porque era una cosa como insólita. Y nos emocionó muchísimo ver todas esas voces muy masculinas, muy graves, tremendas voces, ¿no? Nos llenó así como de una cosa conmovedora. Entonces, bueno, creo que la idea de hacer un homenaje a las revoluciones tuvo que ver bastante con esa función que fuimos a ver.
Y bueno, porque hoy por hoy es como que se cree que todo se elabora desde un concepto de imagen, de estética, y que a partir de eso uno puede empezar a incorporar cualquier tipo de contenidos. Lo llevo al plano de que hay un poder ejecutivo en un gobierno, pero es como que el tipo más importante es el comunicólogo, el Durán Barba que está ahí. Y digo, determinados sectores de poder se han pasado estudiando también los fenómenos, las experiencias de estas comunidades, de libres pensadores, de artistas, y es como que han hecho en un laboratorio social y de técnico cuestiones parecidas y avanzan en imponer una estética a partir de, como decía usted, el tema de la ética que quieren imponer.
Es que una imagen, yo no voy a caer en la redundancia de la palabra china, esa que la imagen vale por mil palabras, pero sí sé, y yo reconozco muy positivo, las imágenes tienen un poder de penetración absoluto en el alma humana, y un poder tal que son como las radiaciones, ¿no? Entran casi sin percibirse. Se perciben a lo mejor en lo profundo, ¿no? En una cierta inconsciencia. Hay una parte consciente que ve las imágenes, sí, muy lindo esto, lo otro, pero hay otra cuestión que llega en las profundidades del alma, llamémosle, y la imagen tiene ese poder tan terrible a veces, ¿no es cierto?
Tan terrible y que posibilita...
Y eso se supo desde siempre, la historia de la humanidad. Yo siempre apelo a la historia porque tengo ese tic del profesor de las artes. Pero en la historia de la humanidad, por ejemplo, la iglesia cristiana lo descubrió muy temprano eso. Yo siempre me pregunté por qué en un mundo como era el mundo anterior a Cristo, un mundo que tenía unas religiones que tenían dioses poderosísimos, dioses guerreros, fantásticos, los dioses griegos, los dioses romanos, que están la transcripción de los griegos, los dioses de los países sumerios, egipcios, babilónicos, dioses poderosísimos, como un dios modesto, ¿no es cierto?, que era, su origen lo había tenido en un grupo de pastores, y que de repente un nuevo profeta o un nuevo sabio empieza a promulgar una religión que era más bien para los pobres, para los esclavos, que tenía la novedad que incorporaba el perdón, incorporaba el arrepentimiento. ¿Cómo pudo prosperar una religión así, tan débil, dentro de ese mundo, ¿no es cierto?, de dioses paganos terribles? Y me parece que lo que tuvo el cristianismo fueron las estampas, fueron los íconos.
Claro.
O sea, trabajó muchísimo dentro de la imagen, a tal punto que ya en el Renacimiento vemos que la iglesia se asocia con artistas formidables, ¿no es cierto? Como hoy día vamos a ver, como dije anoche, que vamos compramos en cuotas un tour a Italia y vemos esas fantásticas obras que han hecho en las capillas, como la Capilla Sixtina, ¿no es cierto? La iglesia, yo creo que la iglesia cristiana, al asociarse tanto con la imagen, tuvo ese poder de penetración tan formidable. Y bueno, más tarde el mundo ha seguido dando vueltas y cada tanto redescubren el poderío de la imagen. Y hoy día sabemos positivamente que, por ejemplo, la marca de Coca-Cola vale millones de millones de millones, y que no es el valor de ese líquido marroncito que está dentro de la botellita. Ese líquido marroncito no vale nada, lo que vale es la marca. La marca de una zapatilla, por ejemplo, vale mucho más que la zapatilla. La zapatilla puede estar construida mal o bien. Incluso Hoy día, las poderosas agencias publicitarias de algún lugar del mundo primero hacen una marca y después se empiezan a pensar a ver qué producto le van a poner. Pero primero desarrollan una marca. Y una marca es imagen.
Sí, sí.
Y algo pasa con la política actual, ¿no es cierto? Primero desarrollamos la marca y después vemos qué hacemos.
Y sí, hay que bajar la música un poco para... capaz que la gente está copadísima ahí, saltando a su casa y uno viene con estas cosas a interrumpir en la mañana, pero... también pasó un vecino y dice, lo levantaron a Víctor Hugo. Es parte de la realidad. Todo es efímero, a veces. Y hablábamos de octubre, y hablábamos de las imágenes, y también creo que octubre marcó un antes y un después para Patricio Rey. A mi modesto entender, desde lo musical y desde la gráfica, porque también ahí salieron las imágenes más reproducidas de la obra de Rocambole.
Así es, vuelvo a decir que jamás en mis sueños más delirantes pensé en la difusión que podía llegar a tener esas imágenes. Eran unos años de primavera democrática cuando salió este disco. Salió extrañamente en un micromundo en ese momento en la Argentina, donde había como una suerte de alegría, una suerte de esplendor, parecía que todas las cosas se arreglaban. La música en general que había en lo contemporáneo de ese momento eran grupos, por ejemplo, como los Twist, grupos como Sumo en ese momento hacían reggae, estaban surgiendo grupos como Virus, ¿no es cierto? Y en general, los discos, cuando se ve las tapas de los discos de esas épocas, se percibe como una síndrome así como de alegría.
Sí.
En cambio, Los Redondos irrumpen con un disco oscuro, muy oscuro, ¿no? Que de hecho el color predominante era el negro, uh-huh. ¿Cierto? Y no solo oscuro por la gráfica, era todo oscuro, desde sus letras, hasta a veces su música también. Y la estética del disco se correspondía bastante a la idea de un homenaje a las revoluciones, pero también estaba muy condicionada esa estética. Estaba condicionada a justamente las condiciones de producción, como hablaban los constructivistas rusos de lo que tenía que ser el diseño gráfico. Las condiciones de producción eran muy precarias, absolutamente precarias. El grupo era artesanal, no tenía un productor, no había firmado con ningún sello grabador. O sea que, hablando así directamente, el grupo no tenía dinero. Entonces se proponía ser independiente, o sea, una cosa que era bastante difícil. O sea, si hubiera sido que fuera, a lo mejor hubiera una fundación o una persona adinerada que bancara todo, la cosa sería más fácil. Pero en este caso eran todos pobres. Entonces, el hecho de hacer un disco era hacerlo casi literalmente. Por ejemplo, en esa época los discos eran de vinilo, ¿no es cierto? Un material negro, flexible. Y ese material era importado. Se compraba en la aduana porque a veces retenían algunos contenedores que a lo mejor no tenían bien los papeles y cada tanto en la aduana hacían remates. Entonces ahí iban Sky, la Negra Poli, al remate. Y se compraban un par de bolsas de vinilo que venía, era un polvo negro, y venían en unas bolsas igualmente negras. Compraban vinilo y lo iban atesorando. Llegado el momento, cuando había suficiente vinilo, se iban a la fábrica de discos, una fábrica que era de la empresa RCA Víctor, para fabricar el disco. Previamente se había grabado en un estudio también bastante precario, como era el de Lito Vital.
Claro.
¿No es cierto? Y bueno, el disco, una vez fabricado, habría que meterlo en un envase. Y ese envase también tenía las mismas condiciones de producción. O sea, literalmente, una tapa había que hacerla, ir a comprar la cartulina, después había que cortarla, había que estamparla, después había que plegarla, doblarla y meter el disco adentro. Y la única manera que teníamos de estampar o de imprimir en esa época no era llevarlo a una imprenta que estaba fuera del alcance económico, sino era hacerlo artesanalmente con un método que es la serigrafía, que es como idea se hacen las remeras. Es un método que cualquiera lo puede hacer en su casa. Se construye los elementos y lo hace. Entonces, esas tapas fueron estampadas artesanalmente. Y para ello no tenían que ser muy complicadas. O sea, en serigrafía no se puede hacer una imagen que tenga muchas luces, mucha sombra, mucho color,
sí, sí.
¿No es cierto? Que tenga tonalidades de fumado, por ejemplo, no se pueden hacer. Entonces tenía que ser imágenes claras, contundentes, bien recortadas, pocos colores, lo mínimo posible, porque cada color aumentaba las pasadas y entonces aumentaba la posibilidad que la cosa saliera mal calibrada. Entonces, bueno, no decidí yo particularmente, porque sí. Yo me ocupaba de eso. Decidí que el asunto tenía que incorporar el color negro porque era un color súper simbólico para lo que queríamos, de lo que queríamos hablar. O sea, el negro bien anarquista, ¿no es cierto? El rojo, lógicamente, no podía faltar. Toda cosa revolucionaria, si no tiene rojo, no...
No tiene sentido.
O sea, ya está anclado en el alma de los seres humanos históricos, está anclado el color rojo. Entonces, tenía que tener rojo y negro. El blanco, que aparece en las figuras, era simplemente el blanco de la cartulina, no estaba estampado. Era el blanco de cartulina sin tinta. Y le agregué, digamos ya como un lujo, un poquito de gris para redondear algunas formas de algunas figuras. Así que tuvo solamente tres pasadas, una de rojo, una de negro y un gris.
¿Y esa primera tirada cuánto fue?
Fueron 7.000 discos que se hicieron seguidos, en una semana de trabajo seguido. Se hicieron en el taller de un gran amigo que tenía una mesa grande para estampar, de Carlos Zanata, se llama. Y se hicieron 7.000 discos en 7 días sin parar. Unas 3 o 4 personas turnándose y estampando.
Y de ahí en más creo que los discos se transformaron en la referencia, en el prólogo. La imagen del disco, la tapa, se transformaron en el prólogo de la obra. Porque hay gente que se puede acordar o no de las tapas que siguieron, pero las que fuiste haciendo, por ejemplo, la de Luzbelito, ese librito, dice Luzbelito. Después, Último Gol de Finisterre, bueno, sí. Hay todo un proceso. Entonces era como el prólogo de lo que venía y era una exigencia ascendente en ir planteando un concepto de imagen, un concepto de lo que implicaba la obra y un concepto de que este era mejor.
Sí, era una presión notable. Llegó un momento ya para después de Luzbelito, yo digamos que entraba en el estrés más profundo cuando venía un disco, porque digo, hay desde la banda, desde los amigos, desde el público, todos exigían que el próximo tenía que ser por lo menos asombroso,
sí.
O mínima. Entonces tenía una presión notable. Cuando se planteó Luzbelito, se planteó por un par de razones. Una era porque el grupo ya había pasado de la época esta de octubre, que era un grupo pobre, a ser un grupo rico. O sea, ya era masivo, ya cuando grababa un disco y lo editaba, se contaba con que lo iban a comprar muchísima gente, los recitales se llenaban, entonces había una disponibilidad de producción. Entonces hubo una reunión y dijimos, bueno, ya que la gente nos ha dado tanto, en este caso los protagonistas, a partir de que empezaron a llenar los recitales, era la gente. Yo veía muchas veces las banderas que traía la gente y cómo las disponían en el estadio o en un gran lugar de recitales. Y yo les decía, charlábamos con el resto del grupo, decíamos, la verdadera escenografía está ahí afuera, no está en el escenario. Porque era fantástico, era estar sacando, nosotros sacábamos fotos de la gente.
Este, se transformaba, digamos, en un concepto comunitario, de comunidad, como venimos hablando desde hace un rato, el tema de la cofradía.
Claro, siempre se dijo que los redonditos verdaderos eran la gente. Y bueno, y en ese momento, ya estaba hablando el asunto del prólogo de Luzbelito, se pensó que, bueno, ya que la gente había hecho tanto por el grupo, lo había transformado en una especie de grupo masivo, había que devolver algo. Y no solo eso, que también había otro condicionamiento, era que había empezado la piratería, ¿no? La gente se grababa los discos, lo bajaban, no tanto se lo bajaban de internet en esa época, sino que directamente se lo grababan.
Lo copiaban.
Estaban los... Cuando apareció la primera radio con doble casetera, yo lo vi eso y lo primero que se me ocurrió, digo, esta es la semilla de la ruina de la empresa.
De discográfica.
Sí. Pensamos, la gente debe querer tener un objeto que atesore, un objeto que la identifique, que le guste guardarlo. Entonces ya empezamos, más que en pensar en el disco, a pensar en el envase, o packaging, como dicen los diseñadores. Entonces la idea era concebir un envase que la gente quisiera atesorar. Y bueno, ahí lo primero que decidimos era desembarazarnos de la idea del estándar de la cajita de plástico, que era la contenedora de los CD.
Sí, sí.
Entonces, bueno, lo primero que se me ocurrió fue hacer un álbum a la manera de los álbumes que yo recordaba en mi infancia, donde se guardaban los discos de música clásica, que eran unos álbumes que eran como unos libros con punteras de cuero, con lomos de cuero, eran como... A veces también parecidos a los álbumes de viejas fotografías. Entonces dije, bueno, vamos a hacer un álbum, pero al tamaño CD. Entonces se me ocurrió hacerlo, realmente lo hice, fui a buscar un experto en encuadernación que me lo encuadernara bien, y hice una maqueta de eso. Entonces con la maqueta empecé a recorrer imprentas. La mayoría de las imprentas me sacaban con cajas destempladas, porque me decían, no, esto lleva mucha mano de obra, es imposible hacerlo en cantidad. Entonces, así anduve, rebotando en algunas imprentas grandes, gigantescas, y un día me meto en una modesta imprenta de La Plata que alguien me la había recomendado, incluso yo había pasado con el colectivo por enfrente y había visto un cartel, y era un garaje. Entonces entré en el garage y dije, bueno, yo vengo por... me hagan un presupuesto. Entonces, bueno, ¿cómo no? Saqué el objeto que era el álbumcito encuadernado y entonces yo vi que un poco palidecía el interlocutor, ¿no? Pero no tanto, y dijo, sí, esto lo podemos hacer, sí, lleva mucha mano de obra, pero vamos a ver cómo lo podemos resolver de otra manera, no exactamente como estaba hecho, que estaba encuadernado a mano, pero sino hacer una especie de símil que pudiera industrializarse. Entonces, bueno, está bien, todo bien, me dicen, sí, puede ser. Entonces me preguntan, ¿cuántos? Entonces yo digo, yo necesito 250.000. Y yo tuve que ir a buscar abajo del mostrador algo.
Claro, desmayado.
Esta persona que hoy día es un socio mío, llamémosle, porque hemos hecho emprendimientos editoriales con él, que Flavio Amini fue el que tuvo que ver desde entonces en casi todos los envases, de Los Redondos. Y después también con los de muchos músicos del rock nacional que se acercaron a esa imprenta, que después no sé, ya no era un garaje, ya era un gran galpón, ya era una imprenta en serio.
Sí, sí.
Pero lo que pasó es que se animaron a hacerlo y bueno.
Y cuando hablas ahí de Luzbelito, hablamos de la técnica, del packaging, de la estrategia de mercado, de venta. Y bueno, y hablamos de otro álbum significativo para una época que Los Velitos era como un pantallazo general de toda una definición de una década. De Luz Velandia, del neoliberalismo que empezábamos a conocer en esta etapa sofisticada que volvió, que son políticas históricas del mercado global y de las potencias mundiales, y bueno, con sus socios o auspiciantes o auspiciados gobernantes. Entonces, bueno, ya había esa simbología o ese paralelismo entre Luz Velito y el presidente riojano, que no lo quiero nombrar por una cuestión de cábala nomás, de superstición. Entonces, bueno, hasta incluso llegaron a ser como esa imagen que fue robada también, que era una escultura con una luz en la cabeza, con una vela en la cabeza.
Así es, así es.
Llegaron a hacer hasta montaje entre el presidente riojano, Luz Velito y toda una cosa. Y esa obra, porque el relato que se hacía en la lírica que se hace en la lírica de Los Redondos, se cerraba con esa imagen, con las imágenes que estaban adentro y con la estética de la tapa y con ese libro tipo histórico o antiguo.
Sí, sí.
Entonces, voy a la pregunta. Esa imagen de Luz Velito, esa escultura, ¿tenía que ver ahí sí directamente con lo que implicaba la obra conceptual o también fue de libre creación?
La imagen de Luz Velito yo la creé en otro momento. La tenía en una estantería en mi casa. Fue un día que yo visitaba a una amiga que tenía un taller de cerámica. Entonces, como ella estaba ocupada, me dijo, mira, agárrate un poco de arcilla y entretenete un rato, porque yo estoy con unos alumnos, después tomamos mate. Entonces yo empecé a darle forma a una masa de arcilla. Y yo estaba casi siempre dándole forma a un... Es como que uno tiene como un icono, ¿no? Desde un día que me impresionó la imagen de un esclavo, una vieja, un daguerrotipo, ya no una fotografía, un daguerrotipo de un esclavo escapado en una plantación del sur de Estados Unidos y que lo habían agarrado con perros y con esos cazadores, esos rangers norteamericanos.
Sí, sí.
Y le habían puesto un grillo en el cuello con una cadena. Esa imagen siempre me quedó flotando y me impresionó. Hice cantidad de versiones inspiradas en esa fotografía. Una de las versiones es el famoso esclavo. Pero siempre me dio vuelta en la cabeza. Entonces, cuando tomé la arcilla, dije, a ver si me sale uno de estos esclavos, pero en volumen, ¿no es cierto? Y empecé a masajear esa arcilla y, bueno, hice esa imagen. Que más tarde mi amiga la cocinó. Entonces quedó un objeto de barro cocido, ¿no es cierto? Lo tenía en mi estantería. Entonces, cuando se dio la idea del relato de Luz Velito, empecé a dar vueltas a mi cabeza, a hacer cantidad de bocetos y cosas. Y un día que estaba en mi mesa haciendo los bocetos, pensando cómo iba a ser la portada del disco, tenía el nombre Luz Velito, entonces dije, voy a hacer un juego de palabras con luz y vela, voy a ver cómo pongo una vela. Y miré así,
y apareció la imagen.
Vi la imagen que tenía del cerámica, lo traje, lo puse en la mesa, lo miré bien, le puse una vela en la cabeza, agarré una cámara fotográfica, le saqué fotos, empecé a bocetar arriba de la fotografía, de vuelta, hasta que al final, sí, ya esta es la imagen de Luz Velito, no hay duda, ella misma lo está pidiendo.
Creciendo la temperatura ambiente y se está viniendo el calor, estábamos hablando de un poco las historias de la construcción de la imagen, la estética de los discos, de los redondos, pero es un tema específico y otro tema que tiene que ver con el fenómeno de masa de los redondos y Rocambole ha recorrido todo el país con los redondos o gran parte del país. Y ahora estás en otra etapa donde ayer hablábamos que has recorrido más lugares. Y eso te aproxima a una visión. Se me ocurre. Es la misma que tenía desde la época de la cofradía, después con los redondos, y ahora con este tema de que se recorre el país presentando estas producciones en libros.
Así es, así es. Las últimas aventuras son aventuras editoriales.
Editorial.
Bueno, no, la idea vino de una noche de tormenta. Yo estaba en mi barraca de pintar, una de esas noches oscuras. Se oía el ladrido de los perros en el horizonte y de repente se desata una tormenta terrible, rayos, truenos, centellas. Entonces yo estaba meditando, como siempre estoy meditando en mi mesa, tengo una calavera con una vela arriba donde escribo mis memorias. Y siento tres golpes en la puerta. Digo, ¿quién será a esta hora? Y además con esta lluvia, ¿quién puede ser? No hay duda que es el cuervo del poema de Edgar Allan Poe. Entonces voy a abrir la puerta y me encuentro con mi viejo amigo Flavio Mamini y mi amigo Lucas Lombardía, que
Sí,
está aquí cerca,
está presente.
que llegan todos mojados, se sacan sus capotes, tiran sus sombreros de fieltro sobre la mesa, y entonces me dicen, ha llegado el momento. ¿El momento de qué? Digo yo. El momento de hacerlo, me dicen. ¿Hacer qué? El libro, me dicen. Digo, ¿cómo el libro? Y enseguida me acordé, yo como todo realizador gráfico, plástico, visual, siempre había tenido un viejo sueño que uno atesora, que es el de algún día voy a hacer un libro con las imágenes que hice a lo largo de mi vida. Pero es un sueño que uno lo guarda bastante atrás, digamos, en el galpón de los sueños, porque si bien en una época hacer un disco era muy difícil, los redondos lo hicieron de una forma independiente, hacer un libro es todavía más difícil. Más difícil porque es muy costoso, lleva unos costos de impresión tremendos, y solo lo pueden encarar empresas de tipo editorial grandes, o sea, que tienen posibilidades. Y esas empresas, de la misma manera que en su época los sellos grabadores, no editan cualquier libro. Quizás buscan un bestseller, alguien que puede escribir algo que pueda venderse, ¿no es cierto? No van a golpear a la puerta de uno y decirle, bueno, queremos hacer tu libro. Y encima, obviamente, que son de la misma manera que los sellos grabadores, cuando llega la hora de si hay alguna ganancia repartirla, en general el autor queda debiendo plata más bien. Le dicen, no, no debes $300 por el ágape que hicimos para presentar el libro. Entonces, bueno, por eso tenía guardado el sueño. Pero estos amigos míos me dicen, mira, han aparecido, Internet no tiene todas cosas malas como vos pensaste. Algunas cosas son buenas. Entonces han aparecido unos sitios en la red en el cual uno puede presentar un proyecto. Si ese proyecto consigue adherentes o una especie de accionistas o socios que se llaman activistas, entonces uno puede conseguir el capital para hacer una edición o de lo que sea, porque puede presentar de cualquier proyecto. Es muy sencillo porque uno puede bajarse en su misma computadora una copia de un formulario, va a un pago fácil, pone el pago, en este caso el precio del libro, y inmediatamente entra dentro de ese circuito y recibe a vuelta de correo cuando el libro se edita, recibe su libro. Bueno, dije yo, fantástico, hagámoslo. Y bueno, hicimos una presentación, un pequeño video, todo eso. Y bueno, en poco tiempo se reunió la cifra para hacer la primera edición. Se hizo esa edición, se presentó. Y bueno, se agotó rápidamente, hubo que hacer una segunda edición, aunque una tercera. Y y eso nos animó a hacer un segundo libro. O sea, este libro en el cual homenajeamos un poco al segundo disco de Patricio Rey, su Redondo de Ricota. El primer libro se llama Rocambole, Arte, Diseño y Contracultura.
Sí, sí, el que estuvimos presentando, que viniste hace 2 años acá.
Así es. Y el segundo se llama De Regreso a Octubre, lo que quedó en el tintero. Que es un poco hacer de cuenta como que cómo hubiera sido si el disco, en vez de haber sido disco, hubiera sido un libro.
Y eso te lleva a recorrer todo el país.
Claro, porque como no es una editorial, no tiene un sistema de distribución tan aceitado como tienen las editoriales, que pueden poner el libro en todas partes del país. Yo tengo que ir junto con, muchas veces me acompaña Lucas Lombardía, y hacemos presentaciones donde nos invitan, donde nos permiten hacerlo, y allí va el libro directamente al lector, de la autora al lector, como dice el eslogan de la feria.
Y en ese tema de recorrer el país, ¿qué has encontrado? ¿Qué has visto? ¿Qué conclusiones podés ir? Sospecha que tenías antes con la cofradía, con los redondos, ¿y qué conclusiones podés llegar ahora con respecto a esto que tiene que ver el arte, el diseño, la contracultura y el rock?
Bueno, ya desde épocas anteriores, donde había andado dando vueltas, algunas veces con los redondos, otras veces solo, porque también me han invitado muchas veces para hacer muestras,
¿no? Sí, sí.
Ya había encontrado que el interior del país es enormemente rico en personajes, en talento, en ideas, en situaciones, en también colectivos, ¿no es cierto? Y mucho más receptivo que las grandes capitales, que son tanto, llamémosle, frías o duras o difíciles, y hay siempre una especie de voraz, digamos, necesidad de intercambiar situaciones culturales diversas. Y he aprendido muchísimo, yo creo que he aprendido mucho más de lo que he venido a charlar cada vez que he salido. Me he encontrado con, así como me he encontrado contigo, con grupos como este, y todo eso, me ha dado una experiencia notable y unas satisfacciones muy grandes.
Preguntaba porque de rato parece como que el rock ya terminó de dar vueltas, como expresión cultural al volverse una maquinaria tan comercial, o no sé, y hasta incluso en una sensación que tengo que la juventud que protagonizó esta década pasada no se formó ni en las universidades, no se formó ni en los comités, ni en las unidades básicas, ni agrupaciones, se formó en recitales de rock.
Sí, sí, seguramente.
Entonces, al formarse en los recitales de rock, es como que, con el oportunismo que caracteriza a los publicistas que están detrás de gobiernos y campaña, el rock pasó a ser como las marchas oficiales de actos, campaña, spot publicitario, y con eso se lleva un desgaste.
Y todas las cosas tienen su desgaste. Yo mismo
bueno, sí. Estoy... digo, en el desgaste en cuanto al significado, ¿no?
Claro, puede ser, pero no tenemos que olvidar que esa gente que usó digamos, los símbolos, como pueden ser la música, las imágenes y todos esos, son generacionalmente del momento en que se crearon. Uh-huh. Entonces las cosas que los impresionaron en su época juvenil las siguen llevando adelante. Una vez un alto funcionario de gobierno, muy alto funcionario de gobierno, me dijo, bueno, pero si los que nos enseñaron a hacer política fueron los redondos. Lo dijo así, con toda sinceridad. Yo dije, no, estoy asombrado que me digas eso. ¿Cómo? Sí, los Redondos nos dijeron que el rock y la política no estaban separados. Entonces nosotros hicimos también política, junto con el rock.
Bueno, eso es una definición, ¿no? Digo, se aproxima a una síntesis.
Claro, y en cuanto al alcance, hoy día podemos decir rock como podemos decir, yo he encontrado en cumbia villera cosas fantásticas, ¿no es cierto? No es porque un género determinado tenga, sí, digamos, ya solamente la potestad de tener un contenido ni nada por el estilo. Hoy día hay mucha fusión, hay muchos grupos de tango nuevos, de jóvenes. O sea, los géneros ya, digamos, no tienen tanta, pero tanta importancia. Lo que pasa es que el rock fue un género que, por el hecho de que unió varias multidisciplinas y se transformó en una especie de cultura, más que un género musical, sino una cultura, es el que muchas veces, digamos, transportó contenidos. Yo tengo un amigo que vive en Salta que se llama Tony López, que es, podríamos llamarlo, el único rockero de Salta, porque Salta es una ciudad, como imaginás, más folclórica que Salta no hay.
Sí.
Entonces ahí, por ejemplo, ser rockero es como ser una cosa execrable. Bueno, Tony López es el promotor del rock salteño. Tiene una radio, hace recitales, se mata por el rock. A tal punto le cuesta tanto que digamos, su movimiento, su impronta, se llama Remando en la Arena. Pero él no titubea, y ahí supo ser impulsor de un grupo de rock salteño que tuvo su momento de gloria también, como es Perro Ciego, y que se juntan de vez en cuando, hacen su recital, van, no sé, 20, 30 personas, una cosa así, pero siguen adelante. Me hacen acordar a veces a esa, con este grupo que estuvo anteriormente con vos, el grupo de los motociclistas, que digo, hay que tener pasión para hacer las cosas,
sí,
¿no?
Sí.
Y no importa la cantidad ni la trascendencia, sino las ganas. Y bueno, el mojón del rock en Salta es Tony López, y Tony López retransmite todas las cosas que pasan, que consigue. Ahora con la red la cosa se le ha facilitado. Entonces probable que, no sé, yo estoy diciendo esto acá, Tony López lo capture de algún lado y después
lo esté reproduciendo.
Lo reproduzca. Y entonces yo creo, el espíritu del rock nunca morirá, como lo han dicho tanto. Se mueren los rockeros, pero el rock nunca morirá.
Asociación Cultural Nebel, Centro Cultural Fabio, presenta este espacio, este programa. Presidente Luis Belmonte, le mando un saludo, un abrazo para que supere la situación familiar. Y también recuerdo que el sábado pasado estábamos entregando dos entradas para el espectáculo que organiza el Club Wonders en La Criolla, de Lucas Hugo. Esas entradas las tenemos acá para que los dos primeros que vengan se las llevan. Así, no hay otra vuelta. Y va a estar presentándose mañana en La Criolla, ojalá que el tiempo los acompañe, para financiar todo el proyecto 2018 del Club Wonders. Y creería que van a lograr buena convocatoria por el lugar, por la fecha, un fin de semana largo que se puede disfrutar. Y bueno, y este músico uruguayo que le gusta, se ha hecho muy popular y que hace una puesta en escena fuera de lo común, con pantallas gigantes, luces espectaculares, no sé, tiran gente por los aires. Bueno, De eso lo pongo yo. Pero es un. Las entradas están acá, de Lucas Hugo. Los que vengan o se comuniquen en la radio o se comuniquen con el Centro Cultural Fabio o Rubén Level, van a tener acceso a ella para concurrir a esa a ese evento solidario para financiar el Club Wonders y toda la campaña 2018. Y seguimos acá con el maestro Ricardo Cohen, Mono, Rocambole. Creería que no se ofende por ninguna de las menciones esas.
No, para nada.
Y hablábamos del libro y hablábamos de recorrer el país con este libro que se llama Octubre, lo que quedó en el tintero. Y bueno, y de la obra que se ve en ese libro que lo vas a presentar esta noche a las 20 en la Municipalidad de Concordia. Y invitamos a que vayan, se puede adquirir el libro. Va a ir dedicado ese libro para quien lo adquiera. Hay algunas otras cosas, serigrafías, producciones que tienen que ver con la obra de Rocambole relacionado con, fundamentalmente con Patricio Rey y los Redonditos de Ricota, ¿no? La producción visual.
Así es, así es.
Y bueno, esta noche estamos ahí y decías que la producción de este libro tiene que ver con una gestión en la red, una gestión independiente, que es como el común denominador de todo, la autogestión y la independencia en la producción económica. Y bueno, y ya no va a haber otra posibilidad que ese sendero.
No sé cómo, qué nos depara exactamente el futuro, ¿no es cierto? Pero me parece que estos sitios que posibilitan creaciones así de índole colectiva tienen un buen porvenir en el mundo que se viene. Yo creo que prácticamente va a ser muy difícil soportarlo si no nos juntamos, ¿no es cierto? La gente que a lo mejor tiene algún pensamiento consecuente, ¿no es cierto? Porque va a ser un mundo muy muy agresivo, un mundo muy terrible, donde ya prácticamente el ser humano va a estar acorralado por todos unos sistemas más perfeccionados de vigilancia. Eso ya lo anticipaba un pensador de la década de 40, como fue Guy Debord, que dijo justamente, el sistema va a ir perfeccionando sus mecanismos de vigilancia hasta tener absolutamente acorralados a sus habitantes y ya prácticamente ser piezas como tornillos o tuercas de todo un sistema. Es un porvenir que a aquellos que amamos el arte, la libertad, la amistad, las buenas ondas, llamémosle, nos parecería terrible, nos parecería como ser partes, como piezas vivas de una maquinaria. Y eso es como que no nos gusta, y pienso que la única manera es reunirse para hacer una resistencia de cualquier tipo. O sea, una resistencia que puede ser cultural, que puede ser de muchas maneras
Anímica.
anímica, ¿sí? Yo creo que los primeros tiempos de Patricio Rey, que se formaron como una especie de resistencia de ánimo, todavía esos principios todavía tienen valor, incluso creo que se han revalorizado.
Y más en estos días donde surge la. Porque no puedo escapar a la realidad que está acá, en el pasillo, en la vereda y en la esquina. De buenas a primeras nos encontramos con pérdida diaria de derechos y una creciente estado de. El Estado vuelve a tomar un rol comisario de
Sí,
la
sí, sí.
sociedad,
Sí, de vigilancia,
de
de
vigilancia.
protección, de.
Y es un poco el marco y el contexto histórico que empezaste a dar los primeros pasos en el arte y la sociedad, y que fue allá con el golpe de Onganía, con la cofradía. Y hoy, en forma mucho más sofisticada, es como que vuelve el sistema a generar este nuevo contexto de represión, la libertad de prensa es simbólica, casi no existe, sí, y sí. La libertad de producción también, las corporaciones están manejando, y vos decís, la gestión, la autogestión es el camino, como lo fue hace mucho tiempo, y es la salida para, como alternativa, ¿no? Una sociedad alternativa.
La libertad no es fácil, ya lo dijo el poeta.
Sí, sí, la libertad es fiebre.
No es solo buena suerte.
Claro. Y bueno, ¿y el libro continúa con otro libro o eso también está por verse?
Bueno, ya te digo que estas aventuras editoriales me han dado nuevos, no solo nuevos ánimos, sino nuevos hábitos. Uh-huh. Y bueno, sí, es posible que sigamos trabajando en ideas que puedan ser editadas.
¿Y en qué otra cosa estás trabajando, con alguna banda? También vemos, por ejemplo, producciones gráficas para los cosquines.
Sí, sí, hice algunos, desde el punto de vista del trabajo propiamente de diseño, hice algunas marcas para el festival de Cosquín Rock y alguna otra cosa que me acercan y me piden así de como trabajo, ¿no? Porque de alguna manera hay que parar la olla también.
Sí, pero...
Pero tranquilo, porque el asunto este de la presentación de los libros y todo esto me lleva bastante espacio de mi tiempo. Por suerte ya me jubilaron en la universidad, así que como docente solo doy clase cuando me invitan a algún seminario o algún curso así de esos cortos. Así que más bien mi tiempo está dedicado a esto de las presentaciones de los libros y a estar pensando a ver qué otra cosa podemos
y bueno,
hacer.
Un poco para ir dándole un redondeo a este encuentro, a esta charla, que va a continuar esta noche a las 20 horas en la municipalidad y después también vas a andar por otros escenarios encontrándote con dos viejos amigos.
Con viejos amigos, ciertamente.
Semilla
y Sergio Dawi. Que bueno, ellos también han encontrado un poco un terreno fértil para continuar vivos, como yo les digo. Que a mí me pareció que deberían haberlo hecho bastante antes, ¿no? Uh-huh. De reunirse y mantener un poco la iglesia ricotera en marcha. Yo con los libros me siento una especie de misionero mormón, uh-huh, a la nueva Biblia.
Se han construido diferentes corrientes protestantes, ¿no?
Así es.
Donde se van inaugurando templos, iglesias y bueno,
claro.
Y ya es algo tan envolvente y tan instalado que es un paradigma dentro del rock. Patricio Rey, y que no empieza ni termina en uno de los integrantes, sino que
ese. Obviamente, para nada. Es más, yo te digo esto, que fundamentalmente fue el público, el auténtico creador, el que firma, digamos, este fenómeno cultural, es el público.
El público, el pueblo, que hoy por hoy es como que vuelve también a ser refugio esos ideales, esa convocatoria o esa mística de Patricio Rey, porque cuando aprieta el zapato, cuando apremian socialmente algunos factores, la gente empieza a buscar esa respuesta, digo la gente que está perjudicada, que somos más.
Sí,
empiezan a buscar la respuesta en estas instancias, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y de eso se trata, de que volvamos a encontrarnos, de que mantengamos vivo la llama, ¿no? Para que cuando el fuego crezca,
así es.
Un poco era eso en este sábado, maestro, charlar en esta radio, FM Lourdes, seguir charlando, como pues como que venimos charlando desde hace varios años y vamos haciendo algunos apuntes, algunos capítulos de esta historia que no pretendemos contarla, sino que nada más que hacemos un relato de algunas anécdotas, de algunas aristas, porque tiene tanto y es tan abarcativo el fenómeno Rocambole, Patricio Rey, y que, bueno, vamos a seguir estando acá y esta noche en la municipalidad y el libro.
Bueno, fantástico. Yo siento una profunda alegría de estar acá charlando, de ver aquí tanta gente entusiasta. Uh-huh. Es siempre emocionante ver que la gente mantiene vivo el estado de ánimo.
Bueno, muchas gracias, Lucas, un amigo, compañero que también forma parte de esta mística militante que recorre el país con la obra de Rocambole. Muchas gracias, maestro, y seguimos un rato más acá en el programa, y el sábado que viene con otro invitado, con otras temáticas. Buena vida.
Igualmente, muchas gracias a todos ustedes. Y bueno, siempre es reconfortante encontrar amigos donde uno vaya. Muchas gracias.